queríamos volver a conversar con Víctor Santamaría, el secretario general del sindicato que nuclea a los encargados de edificio. También es presidente del Partido Justicialista en el ámbito porteño, diputado del Parlasur. Pero queríamos arrancar por el tema paritario, por el tema CGT, por la discusión de los aguinaldos, por el peligro frente al tema del COVID y por algunas situaciones de despido, todos temas de agenda que estuvo analizando Santamaría junto a la primera línea de la Confederación General de Trabajo en las últimas reuniones. Víctor Edgardo Chini junto a Laura Berante saludan por aquí, por la M770, por la Radio Cooperativa del Estado de Alerta. ¿Cómo te va?
Muy buenas tardes, ¿cómo le va a ustedes?
Gracias por atendernos, como siempre,
no, Santa María. No, gracias por llamarme, por favor.
Bueno, la presentación queda hecha. Digo, hay varios temas para conversar contigo, pero me gustaría primero hacer foco en estos planteos que tienen que ver con la cuestión sindical, con la cuestión gremial, con la cuestión laboral.
Sí, bueno, la verdad es que es una situación muy particular por la cual estamos atravesando. No es normal, digamos, ¿no? No solamente la Argentina, sino el mundo. Así que en ese aspecto, preocupado por lo que pasa con nuestro trabajo, pero también preocupados por lo que pasa con nuestra salud, ¿no? Sabemos que si no hay salud, no hay trabajo, y el trabajo es el motor que pone en marcha también la economía, y eso nos vuelve a preocupar. Creo que la Argentina ha tenido una política correcta en lo que tiene que ver con la pandemia, pero también creo que es importante trabajar en el día después, ¿no? Esta cuarentena no va a durar, espero, pasar toda la vida, pero sí tenemos que empezar a trabajar por cuál va a ser el camino que la Argentina va a recorrer a partir de que termine la cuarentena. Y bueno, y en eso el movimiento obrero tiene una posición muy clara, muy definida, que seguramente conversamos entre todos nosotros, también con el sector empresarial y también con el gobierno nacional, con quien siempre hemos tenido la posibilidad de dialogar.
Ahora, hay algunos sectores empresariales que a pesar de que está prohibido por ley, avanzan con una situación de suspensiones, con una situación de despidos. Hay algunos incumplimientos también en lo que tiene que ver con determinados acuerdos paritarios, más allá de muchas buenas intenciones que se tienen de un lado y del otro, por ver cómo se aborda el tema de los aguinaldos, el pago porcentual del tema de los salarios según cada caso, cada actividad. Pero la mala noticia, entre comillas, sería que hay quienes perciben incluso el tema del teletrabajo, lo cual genera toda una necesidad por parte de los abogados laboralistas. Bueno, mañana se conmemora la noche de las corbatas en Mar del Plata, digo, aquella situación de los abogados laboralistas que sufrieron, digo, una situación muy particular, está a la altura de las circunstancias, porque hay quienes ven la intención de llevar adelante una flexibilización laboral, ¿no?, post-pandemia.
Cuenta también la Argentina y el mundo que hoy ha estado como un rol fundamental. Y ese Estado es el que uno intenta también cuidar y reformular y ver cuáles son los nuevos paradigmas, lo que viene. También es verdad que esta pandemia a nivel mundial no tuvo reparos entre los que más tienen y los que menos tienen. Especialmente en un país como la Argentina, donde cuando empezó a circular este virus, empezó de la mano de justamente los que tenían la posibilidad de viajar a los países del norte, ¿no? Que fue el primer momento de la entrada, no nos olvidemos de ese detalle, digamos, ¿no? Que es un virus que vino de la clase más pudiente y fue bajando lamentablemente, como siempre, a los sectores más populares, que son los que pagan muchas veces las consecuencias de los que más tienen. Pero la verdad que es un virus que activó a muchos sectores por igual, y la verdad es que muchos de ellos, espero que sea así, se dieron cuenta que acá no es una cuestión de plata, que por más millones que uno tenga en el banco, si te agarra este virus y te pega mal, las consecuencias son fatales por más plata que tenga. Nadie va a comprar tu enfermedad, digamos, ¿no? Y también tiene que ver con el rol del Estado que tenemos. Hoy nos estamos dando cuenta de la importancia de la salud pública. De cuando tenemos que ir a un hospital y un respirador que esté funcionando y un hospital que esté con una cama para cualquiera, sea el que tiene como el que no tiene. Eso creo que también es uno de los detalles que antes parecía que solamente lo entendía un sector de la sociedad. Y yo creo que después de la cuarentena nos vamos a dar cuenta de la importancia de la educación pública. Una educación que, por ahí, y hablo por los sectores más de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Unos sectores donde el 56% de los chicos que estudian en la ciudad de Buenos Aires lo hacen en escuelas públicas de gestión privada, seguramente después de la cuarentena se van a dar cuenta cuando muchos no puedan poder pagar una escuela de gestión privada, tengan que ir a la escuela pública, es importante tener una escuela pública que tenga baños en condiciones, calefacción, maestros bien pagos, vacantes. En la ciudad de Buenos Aires hay una faltante en vacantes de casi de 20.000. Entonces, imagínense cuando, producto de esta crisis, muchos quieran llevar a su hijo al sector público, de gestión pública, se van a encontrar que no solamente no tienen lugar, sino que además hay un montón de ineficiencias. Entonces, bueno, vamos a traer a debate seguramente la educación pública en distritos tan ricos como son el de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que es la ciudad donde tiene el presupuesto igual que el de Madrid. Entonces, me parece que todos son los debates que vienen y los paradigmas que vienen. ¿Qué significa ser exitoso en este nuevo mundo, digamos, no? Exitoso el que más plata en el banco tiene o el que genera más trabajo. Digo, la verdad...
Santa María, lo escucho hablar de futuro y justamente dentro de las actividades está el periodismo. También como hombre de medios le pregunto, atravesando nosotros por un lugar muy particular, periodistas espiados, periodistas que salen corporativamente a decir que pueden ser o que son censurados, que tienen temor. ¿Cómo ve el nuevo periodismo y este periodismo que también puede ser y seguramente será post-pandemia?
No, a ver, me parece que esta discusión de este, por no ser ese tema, porque el tema del periodismo es mucho más grande, digo, pasada esta discusión de lo que está debatiendo en estos días, me parece que trae claridad en un tema donde parecía que era imposible, ¿no? Para ver, periodistas que sean operados por los distintos gobiernos, era decir eso y parecía que era un pecado. Hoy la gente ve con asombro todavía como periodistas eran atendidos por el gobierno de distintas formas, de pagarlos sobre sueldo, desde ir a algún lugar que tenía que ver con una agencia federal de investigación a buscar no solamente información. Digo, hoy el debate sobre el periodismo, me parece que es bueno que pase por ahí, que se plantee una transparencia en la discusión. Yo creo que plantearle a una persona que un periodista supuestamente prestigioso tenía contactos en forma, por lo menos rara para muchos de los argentinos, con el gobierno de Mauricio Macri, parecía que uno mentía. Lo puedo decir en carne propia, digamos, ¿no? Yo, desde el año 2017, me he bancado infinidad de operaciones y que salía en distintos medios. Pero parece que hay que hacerlo para ayudar a que mejore la democracia, no para otra cosa. Y esto tiene que ser un repudio no solamente de un sector determinado de la política, sino de toda la política, porque la política es centro de la democracia. Entonces, me parece bueno que lo podamos debatir.
Bien, sí, Santa María, y justamente a propósito de esto, entonces, ¿qué piensa que va a pasar en el sentido de la justicia, no, concretamente? ¿Qué es lo que espera y en qué cómo va a avanzar?
Bueno, espero que el gobierno presente la reforma judicial, que fue el compromiso que tomó el presidente Alberto Fernández en el primero de marzo, cuando abrió sesiones, y esperemos que se pueda debatir pronto en el Congreso Nacional, digamos, no tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores.
La última, Santa María, y retomando la anterior respuesta, asignatura pendiente, ¿no?, por parte de un sector importante, por ejemplo, desde el movimiento obrero, en lo que tiene que ver con llevar adelante políticas de comunicación. En este sentido, tu caso es casi de adelantado, ¿no?, con el Grupo Octubre y diferentes medios de comunicación que has generado. ¿Te parece que en parte esta persecución y esta pelea tiene que ver con algunos sectores que hay otros que prefieren que no formen parte de las estrategias de comunicación?
Sí, seguro que sí. Si ustedes no quieren entrar, por ejemplo, en el ejemplo de periodismo, pues en el tema de la educación, nosotros tenemos una universidad como la UMED, que es la primera universidad de gestión sindical, y nos llevó más de 15 años poder tramitarla y que salga. Cuando en la Argentina, a partir del momento que salió la ley de educación privada, que fue por el mes pasado, mediados de los 50, con la ley de educación privada, de gestión privada, ya los distintos creos tenían su universidad, las empresas tenían su propia universidad, y a nosotros los trabajadores nos llevó más de 40 años poder tener la universidad. En el caso particular de la UMED, nos llevó más de 15 años de trámite para poder tenerla. Y lo importante es poder hacerlo con convicción y que cree y creer seguro que lo que está haciendo está bien hecho.
Gracias por tu tiempo, que también viene el día.
No, por favor, gracias a ustedes, un abrazo grande.
Víctor Santamaría, secretario general del Sindicato de los Encargados de Edificio, como recién él hablaba también, generado diferentes medios de comunicación de la propuesta educativa de la Universidad Metropolitana de los Trabajadores, también titular del Partido Justicialista.